Muy bien. Vamos entonces a la palabra de nuestro Dios. Cristo vive. Todos saltaron, ¿no? Cristo vive. Y eso significa que hay algo que Él quiere hablarnos, hay algo que Él quiere decirnos. Ahí tiene sus apuntes en el día de hoy, el corazón que agrada a Dios en su segunda parte. Y nos encontramos ahí en Primera de Samuel capítulo 13, versículo 13 al 14, que es nuestro texto base donde avanzamos alrededor de la Biblia, buscando la enseñanza que la palabra de Dios tiene para nosotros. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová te ha buscado un varón conforme a tu corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Oye, ahí está entonces el pasaje. Y vamos entonces a culminar su palabra.
¿Qué dijimos la semana pasada? Porque es la segunda parte. Dijimos que el corazón, que ahí tiene su apunte usted, que el corazón que agrada a Dios es el corazón contrito y humillado. ¿Verdad? Dice el salmista que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tu evidencia. ¿Recuerdan las palabras contrito y humillado? Contrito es cuando duele, cuando a ti te duele haber ofendido a Dios. Hiciste algo y a ti te da un dolor, un pesar. Si tú ofendes a Dios y no te da nada, es porque algo extraño está pasando en la vida. Significa que algo que hay que parar las antenitas. Y humillar es el reconocimiento de nuestra incapacidad para acercarnos también a nuestro Dios. También dijimos que el corazón que agrada a Dios, el número 2 en sus apuntes, lo vimos también la semana pasada, que el corazón que agrada a Dios es el corazón que vive en santidad. Y ahí surgió una pregunta, y la pregunta fue, ¿cómo nos santificamos? Y dijimos que nos santificamos en letra A, nos santificamos nuestra forma de hablar, dice la palabra de Dios que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso significa que tú te santificas en tu vida, en la forma en que tú hablas. Hoy día el mundo en general habla con garabatos libremente y es como que si fuese algo normal. Pero tú al santificarte tienes que velar que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, la afable, la que es de edificación. Tenemos que cuidarnos de la forma en que hablamos, de la forma en que nosotros nos dirigimos con otros, ¿ya? Hay que tener cuidado porque también nos santificamos en la forma de vivir. Dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, sino como aquel que os llamó santos, sed también vosotros santos, es toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y en Efesios 4, 1 y 2, yo confieso en el Señor, no digo que andéis con el digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, nos santificamos en la forma de hablar, nos santificamos en la forma de vivir, también incluso nos santificamos en la forma de pensar, como dice Filipenses. Si es algo digno, si hay virtud alguna en nuestro pensamiento, dice la palabra de Dios, en esto pensar. Esto fue hasta la semana pasada, y hoy tenemos dos puntos más en cuanto al corazón que agrada a Dios. ¿Cuál es el corazón que a Dios le agrada? Bueno, ya lo vimos en primer lugar, el corazón que agrada a Dios es el que vive en santidad, y es el corazón contrito y humillado. Pero número 3, aquí es donde vamos a pedir a Dios que nos ayude y habla nuestra vida. Padre amado, queremos darle muchas gracias en esta hora, porque nos da el privilegio, Señor, de poder escudriñar su palabra, sin ser merecedor, también quizás de entregarla. Usted le ha placido que hoy esté con vida para compartir la palabra de Dios junto a mis hermanos. Oramos para que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe toda la verdad, que podamos ver su palabra más que letras, más que pensamientos, que a veces creemos que son pensamientos humanos, que podamos ver con claridad, con certeza, que lo que en ella hay es su voz, es usted que quiere hablar a nuestras vidas a través de ella, y que nosotros podamos apropiarnos de esta verdad, y que podamos ver en nuestra vida qué es lo que necesitamos hacer, cuál es el desafío que su palabra nos hace en esta mañana para llevarla a cabo y que ella pueda transformar nuestra vida. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan el día de hoy, y hago también a la vida de ellos, como ha hablado la mía. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ayer tuvimos un momento muy especial con los jóvenes. La verdad es que compartimos acerca de tres versículos en el libro de Filemón. Pero en verdad, yo creo que más que lo que Dios habló a ellos, fue lo que Dios habló a mi vida en esos tres versículos. En verdad fue sorprendente ver, desmenuzar tres versículos y preguntarnos, ¿qué quiere decirme Dios a mí? Y Dios dijo muchas cosas a ellos, y también me dijo muchas cosas a mí. Esta mañana vamos a hablar acerca del corazón que agrada a Dios, y veremos cuál es el corazón que Dios quiere. ¿Qué espera de nosotros? Ahí está el número 3 en sus apuntes. Vamos ahí a la palabra de nuestro Dios. El corazón que agrada a Dios es el corazón que le encanta. ¿Buscas permanentemente a Dios? Proverbios capítulo 8, versículo 17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Interesante. ¿Buscas continuamente a Él como le buscas? Aquí hay un golpe para mi vida, para cada uno de nosotros, y tú colocas tu corazón en el texto. Vamos al libro de Daniel y vamos a responder la pregunta, ¿cómo debemos buscarlo? A lo mejor tú lo buscas a tu manera, pero ¿cómo debemos buscar a Dios? Porque el corazón que agrada a Dios es el corazón que le busca. Pero el corazón que le busca en forma permanente. El corazón que le busca en forma diaria. Alguien puede decir, ah, sí, ya sé cómo es. Vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 6. Probablemente algunos se van a recordar de la historia ahí de Daniel capítulo 6. Cuando leemos Daniel capítulo 6, versículo 1 al 10, entendemos que Dios necesita gente que pueda orar como Daniel. El corazón que busca a Dios debe buscarlo en oración. Pero no la oración por los alimentos. Eso no es buscar a Dios. Eso es algo que nosotros como cristianos ya tenemos instaurado en nuestra vida. Espero que usted lo tenga en su vida, en su hogar. Cada vez que nos sentamos a la mesa y damos gracias al Señor por los alimentos, estamos dando gracias por la provisión, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de buscarle a Él, de estar ahí en comunión con Él. El de poder hablar con Él en la intimidad. El poder estar ahí y decirle, Señor, mira todo lo que me está pasando. Dios quiere que oremos como Daniel oraba. Dios necesita hijos que oren como Daniel, que en medio de la diferencia, el peligro, etcétera, encontremos la respuesta de parte de Dios. Miren el versículo 5. Los gobernantes y sátrapas buscaban un motivo para acusar a Daniel. Dice el versículo 5 del capítulo 6 del libro de Daniel, dice así. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Por qué? Porque Daniel, cada día, cuando Daniel supo que los sátrapas y gobernadores estaban buscando algo por qué acusarle, ¿Sabe lo increíble? Que no encontraron en él nada para acusarlo. Nada. Eso, hermano, nos está diciendo que Daniel es un hombre íntegro. ¿Cuántos de nosotros debemos anhelar ser íntegro? A mí me pueden acusar de muchas cosas, quizás, y de muchos errores en mi vida. Quizás también de la forma que me comporto a veces. Muy iracundo, a lo mejor, o muy enojón, como dicen algunos. Pero Daniel no pudieron encontrarle nada. ¿Y sabe a lo que los gobernantes, los sátrapas apelaron? Dijeron, a Daniel no podemos acusarle de nada como persona. Ah, pero alguien dijo, en cuanto a la ley de su Dios, sí. Y ellos dijeron, este Daniel ora cada día a su Dios. Acusémosle, busquemos la forma de acusarle. Y buscaron y levantaron un edicto. El rey Nabucodonosor levantó un edicto y dijo que nadie podía orar a ningún Dios excepto a él. Cuando Daniel supo que el edicto hizo lo siguiente, mire el versículo 10 del capítulo 6 de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Miren los detalles en este versículo. Sorprende. Algo que nosotros necesitamos muchas veces. Hermano, tu oración no está siendo escuchada, quizás siente que la oración no está llegando a oídos de Dios. Aunque todas las oraciones son oídas por Dios, no todas son respondidas. Pero siente que a veces la oración que usted hace es como que se fuera al aire. ¿Sabe? Creo que a veces nos falta algo. Y sabe, el texto nos dice que nos falta. ¿Qué hacía Daniel? Se arrodillaba. Mano, ¿sabe? Yo creo que con mi iglesia necesitamos hablar un tanto de ella. Hoy por la mañana llegaron pocos a orar. Yo sé que también es cierto que a veces la cama es más sabrosa, pero necesitamos doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que nos ayude. Hermanos, estamos frente a un Dios vivo. Él nos va a escuchar. Él quiere que clamemos también. Dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y lloraba. Fíjese que eso lo hacía todos los días. Pero además, asúmele que se había firmado un edicto que cualquiera que hiciera esto iba a ser condenado a muerte. ¿Qué hizo Daniel? ¿Entró con temor donde lo había? No. Él entró como todos los días, de todas a todas las ventanas, se arrodilló y oró a su Dios. No dijo, va a perseguir. No, él entró en pánico. Porque él confía en Dios. Falta confianza, muchas veces falta nosotros. ¿Cuántas veces necesitamos doblar nuestras rodillas? Él se arrodillaba, se salía y lloraba, y no dejó de dar gracias a Dios, a pesar de las circunstancias. No es fácil. Hermano, muchas veces pasamos por circunstancias difíciles en nuestra vida. ¿Lo ha pasado usted? No quiero decir que los que tienen más edad han pasado más agua bajo el puente, ¿sí? Más cosas difíciles. Pero los jóvenes también pasan cosas difíciles. Los adolescentes pasan cosas difíciles. Que para ellos, para su edad, es algo tremendamente difícil. Porque están así comenzando la vida. Pero para ellos es difícil. Cuando uno crece y los años van pasando, mira hacia atrás y ve que, bueno, no era tan complicado. Pero me llama la atención que oraba y daba gracias delante de Dios. Y me gusta la última frase, como lo solía hacer antes. ¿Ves? Daniel entró en su casa, no hizo ninguna cosa, sabía que lo que iba a hacer podía significar la muerte, lo hizo exactamente igual. Hermanos, esto nos habla de la manera de vivir de este hombre. Daniel no era un hombre que vivía de acuerdo a los momentos, no era un hombre que vivía de acuerdo a las emociones, era un hombre que vivía de acuerdo a sus condiciones. ¿Y cuánto nos falta a nosotros vivir de acuerdo a lo que creemos y no de acuerdo a cómo nos sentimos? Y es un desafío que cada uno tiene que meditar en su corazón, en mi corazón. Es que si me siento muy bien, voy. Si me siento mal, no voy. Es que tengo un poco de frío, está muy helado, no voy. Hace demasiado calor, tampoco voy. Entonces, clasificamos la hermandad y clasificamos los hermanos, el hermano de primavera, de verano, de invierno, de otoño, ¿no? Vio este hombre, Daniel, hermano de la fe, ahí está. Sí, a pesar de las circunstancias, a pesar del momento, a pesar de lo que estaba sucediendo, él oraba de rodillas. ¿Sabe lo que indica orar de rodillas? Y vamos a tener que empezar a orar de rodillas. Si no, no acostumbra hacerlo, hágalo ahí en su lienzo, en su cama, en su casa, en su cuarto, en su lugar secreto. La oración de rodillas muestra humillación, reconocimiento y gratitud. Usted ora de rodillas porque usted reconoce su humillación delante del Dios maravilloso que tenemos. Usted ora de rodillas porque reconoce al gran Dios en el cual ha creído. Y usted ora de rodillas porque muestra la gratitud del Dios que en el cual ha creído. A lo mejor no lo sé, pero yo creo que debemos hacerlo. ¿Cuánto nos está haciendo falta tener buenos momentos de rodillas delante de Dios? Los momentos de rodillas son los que alcanzan las grandes victorias. Y si tú necesitas, hermano, que Dios te responda a algo importante en tu vida, rodillas, para que Dios pueda darte la victoria. Necesitamos arrodillarnos y desplegarnos a los pies del Maestro. ¿Amén? Entonces, el corazón que busca a Dios debe buscarlo en oración. Dos. El corazón que busca a Dios debe buscarlo a pesar de las circunstancias. Aquí hay un dato estadístico. ¿Sabe cuántas personas se suicidan diariamente? Incalculable en estos minutos. La mayor cantidad de suicidios se genera en la juventud y en la adolescencia. Muchos lo han logrado. Muchos suicidas han logrado como cometido. Pero qué alegría es saber que Dios a muchos le ha dado una nueva oportunidad. Porque no lo han podido lograr. Hermano, es triste saber que muchas personas jóvenes buscan la parte fácil, el atajo fácil, el camino fácil. Porque el suicidio es un camino fácil. Terminar con la vida. Algunas personas dicen que es el camino, es la forma más valiente de los seres humanos. Algunas personas dicen que las personas que se suicidan son tremendamente valientes. Son tremendamente cobardes. Porque cogen el camino fácil. Lo valiente es hacerle frente a la vida, frente a todas las circunstancias. He escuchado a madres y a algunos padres decir: si algo le pasa a mi hijo, yo me muero. Entonces, ¿dónde estaba la esperanza? En el hijo, o la hija. Si yo pierdo a mi esposo, me muero. Bueno, algunas ya salí, pero no nos escapa. Pero hermano, tenemos un ejemplo en la Biblia que es digno de notar. Vamos al libro de Job. Job es un ejemplo que nos muestra de que en medio de la presión, en medio de las circunstancias, uno tiene que buscar a Dios en ese momento. Aun cuando hayas perdido todo lo que quieres, puedes mantenerte firme y refugiarte en los brazos de nuestro Dios. Porque lo que no se puede quitar es tu Dios. Tú puedes perder todo. Nosotros podemos perder todo. Pero lo que no puedes quitar es el nombre de Dios. Aunque es el mismo que es verdadero. Nada puede separarte. Hay una canción que cantamos nosotros. No sé si la cantamos aquí. Parece que fuera una de las que cantamos. Se dice que padre, se dice que no importa la riqueza que nos han llevado, nada se compara sobre todo, nada se compara con el rey, sobre todo los reyes de la nación, sobre cualquier cosa que se pueda comprender la riqueza del mundo, nada se compara a ti, Señor. Y eso es lo que Dios nos enseña. Que en medio de la dificultad, él se pudo refugiar en los brazos de su Dios. Porque nunca, hermano, escucha, nunca te dejará cuando tú le buscas de todo corazón. Mira lo que dice Job capítulo 1, dice la palabra de Dios, que este hombre era perfecto y recto, y generoso de Dios y apartado del mal. Job 1.1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y generoso de Dios y apartado del mal. ¿Puede agregar usted que Job era el hombre más importante de aquel momento de todos los orientales? Job fue voy a sumarle a él que era un hombre tremendamente rico, adinerado. Yo no quiero hacer comparaciones, pero yo creo que Job era mucho más que Pac. Y usted conoce cuánto dinero tiene, ¿no? Pero Job, en el tiempo que estamos hablando, era, no sé, 100 veces más que él en cuanto a las riquezas que poseía. Pero un día todo cambió. Perdieron todas sus posesiones. Todo se vino abajo. A pesar de todo lo que estaba, todo lo que le sucedió, y usted conoce la historia, se mantuvo como un hombre íntegro. Eso significa que no hacía falta nada, nada podía reprocharle a Job, a pesar. Es más, él no lloró, pataleó, calmó, reclamó, pero nunca, hermano, nunca Job maldijo a Dios. Inclusive su mujer le dijo lo siguiente: aún te mantienes en tu integridad, le dijo su mujer, maldita a Dios y muérete mejor. Pero Job no pecó delante de Dios. Hermano, el corazón que busca a Dios debe buscarlo a pesar de las circunstancias. Y te pregunto, ¿qué te presiona a ti para no buscar a Dios de todo corazón? ¿Cuál es la circunstancia tan difícil que estamos pasando, que estás pasando, que no te hace hacer de Dios el Señor de tu vida? Quiero que me acompañen a este versículo, Job capítulo 42, versículo 1. Después de todo lo que pasó, después de todo lo que sufrió, Job capítulo 42, después de todo, Job responde de esta manera. ¿Llegamos ahí, Job 42? Dice que versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo, versículo 2, yo conozco, ¿qué? Que todo lo puede. Después Dios multiplicó todo lo que tenía. ¿Qué? Pero aquí es prueba más grande. Yo conozco que todo lo puede. ¿Le parece conocido lo que dijo Job? ¿Le suena familiar lo que dijo Job con lo que dijo alguien en el Nuevo Testamento? Más específicamente, ¿le parece familiar lo que dijo Job con lo que dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Todo lo bueno en Cristo que me fortalece. Hermanos, el corazón que busca Dios debe buscarlo a pesar de las circunstancias. Usted tiene que estar sobre las circunstancias. Que las circunstancias no determinen la búsqueda continua de Dios. Debe buscarlo de todo el corazón, en oración. Debe buscarlo con ansia, con deseo. Y finalmente, mientras en este punto, el corazón que busca a Dios debe buscarlo con humildad. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Vamos a 1 Pedro 5, 5, y vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 3. Dice así 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente jóvenes, hablando de los jóvenes, Dios dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos unidos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando tú buscas a Dios, debes buscarle en humildad. Ser humilde significa pensar de sí mismo con moderación, no tener más alto concepto del que debemos tener. Esto es lo que dice Romanos, digo pues, Romanos 12:3, digo pues, con la gracia que me dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con fuerza a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ser humilde es pensar en uno mismo con moderación, con lo que es, no más allá ni menos, sino con lo que Dios nos ha hecho. Entonces, el corazón que busca a Dios debe buscarlo en oración, debe buscarlo a pesar de las circunstancias, pero también debe buscarlo con humildad. Vamos, número 4. El sudamonte está, número 4. Sigamos avanzando. Número 4. Número 4. El corazón que agrada a Dios es el corazón que le ama. Y ahí está el texto que ustedes tienen en su apunte. Deuteronomio 6, 4 y 5. Que dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Es interesante que dice que estas palabras que yo te en el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la pregunta que nace es, ¿cómo se mantiene la palabra de Dios sobre el corazón? Porque dice que estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo se mantiene nuestro corazón? Sobre nuestro corazón. Bueno, es muy simple. Cuando nosotros meditamos en nuestra palabra, cuando meditamos en la palabra de Dios, la leemos, cuando somos capaces de aplicarla a nuestra vida, entonces la palabra de Dios está sobre el corazón. No es solo palabra, sino cuando yo aplico la palabra. Es como lo que hicimos con los jóvenes ayer. Cada uno sacaba una aplicación personal para su vida. Y le escribía Pablo a Filemón, ¿no? Y le hablaba de que era su hermano amado, colaborador del ministerio, compañero del ministerio. Entonces, una de las aplicaciones que surgió fue preguntarme si yo soy un hermano amado. ¿Soy yo un hermano amado, querido? ¿Soy compañero de la iglesia del pastor? ¿Soy el compañero de la iglesia de mi hermano? ¿Somos compañeros de la iglesia los unos con los otros? ¿Somos colaboradores en esta batalla diaria? ¿O vivo desde lejos la batalla? El mejor de lejos, porque nos damos la arranca. Si nos vamos a ir a la vida del mundo, no, si no me meto más allá, porque no, reporte de afuera. No, compañero. El apóstol de Dios dijo, él es mi compañero de milicia, el que me acompaña, el que está ahí. Cuando la conocemos, cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, en forma personal, cuando podemos enseñar a nuestra familia, la palabra de Dios debe estar en nuestra propia mente, en nuestro corazón, entonces la compartimos con diligencia en la mente de nuestros hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No hay otra manera de hacerlo. Tiene que convertirse en parte de ti para que pueda compartirla con otros. La mamá no puede compartir y hacer que la palabra sea parte de su hijo o su hija si no es primero de ella. El papá no puede tampoco hacerlo, si no es de él no puede compartirlo. Y eso afecta también y nos muestra a nosotros nuestros testimonios, que Dios nos tiene que perdonar también en ese aspecto. Recuerde que el corazón dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Recuerde que cuando Israel se refería al corazón, no estaba hablando del corazón de carne, ese que palpite y que bombea, y eso hace que usted se vive. Cuando los judíos hablaban, los israelitas hablaban del corazón, estaban diciendo todo el ser. Cuando usted vea en la Biblia que habla del corazón, se refiere a que es todo completo, su persona completa. En otras palabras, usted debe amar a Jehová su Dios de todo su ser completo. Espíritu, alma, cuerpo, con toda su fuerza, con toda su alma. Es donde se sienten todas las emociones en particular, está hablando el corazón. Ahora yo te pregunto, ¿tú amas a Dios con todo tu corazón? Entonces, si te puedo preguntar, además, si puedo estar contigo. Dios se ocupa que tiene lugar en tu vida, o cuántas veces lo has cambiado de lugar, Señor. Y te hago un misterio, ¿cuántas veces hemos cambiado, Señor, de lugar? Por ejemplo, un simple ejemplo que todos, en un momento determinado, estamos en lugar cercano. ¿Cuál es el día, Señor? Todos los días con el Señor, ¿cierto? Pero yo, el Señor dijo, un día voy a dejar para que tú estés conmigo y lo recuerdes el resto de tu vida. ¿Cuál fue? El primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Cuántas veces cambió el Señor del domingo? Por diferentes razones, ¿no? Que estaba buena la cama, o que haya algo más, o hay un panorama mejor. Tenemos que reconocerlo, tenemos que darnos cuenta. Cuando amamos al Señor es algo que lo hacemos con todo nuestro ser personal. Un corazón amante de Dios es de alta estima delante del Señor, pero Él no quiere un amor que sea demostrado, Él no quiere un amor solo de palabras, sino que quiere un amor demostrado en hechos. ¿Y saben ustedes cómo puede comprobar si usted realmente ama a Dios? La Biblia es muy clara, dice, si me amáis, lo harás. Mis mandamientos. Si usted guarda los mandamientos de Dios, es la demostración de nuestro amor a Dios, es real. Esta es la única forma de mostrarle a Dios que lo amamos, obedeciendo lo que Él nos ordena. Y dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos, no se está diciendo que sus mandamientos, lo que Él nos ordena, su palabra no es una carga, sino es una alegría. Pero a veces no lo hacemos, en verdad no lo hacemos. Llegamos a pensar que Cristo es una religión, pero Cristo es una relación. Amémonos, amemos a Dios de corazón, no de palabra, sino con hechos. Recordando siempre que nos, recordando siempre, hermanos, que Él, que nos amó primero, ¿quién fue? Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Él dio primer paso con nosotros. Él nos buscó. Él hizo que de alguna forma llegásemos a conocerlo. Yo no conozco su testimonio, pero cada uno de ustedes tiene su testimonio de cómo conoció al Señor. Increíble, ¿no? Cada uno tiene su historia. Alguien podría decir, bueno, yo me conocí que un día ya pasando, alguien me habló y conocí a Cristo. Y desde ese día nunca más me separé de Él. Otro quizás fue a un lugar, alguien le habló, o alguien fue a una iglesia, le invitaron y conoció al Señor ahí, que el Señor le habló. En eso consiste el amor, hermano. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en todo este tiempo nuestros pecados. Primera de Juan 4, 9 y 10. En eso consiste el amor. Entonces, ¿cuál es el corazón que agrada a Dios? Es el corazón contrito y humillado. El corazón que agrada a Dios es el corazón que vive en santidad. El corazón que agrada a Dios es el corazón que le busca. El corazón que agrada a Dios es el corazón que le ama con todo tu ser. Tienes tu apunte ahí la conclusión de Deuteronomio 6:5. Hermano, nuestro deber fundamental es responder a su amor. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermano, el mandato es amar a Dios. El desafío es a tener una relación íntima con el Señor. Cuando uno colorea, lo que está coloreando, un día también colorea. Cuando uno colorea, y algunas van a colorear, cuando uno colorea, quiere pasar tiempo con la misma, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora hacen como que no, ¿verdad? No hallaban la hora de que pueda juntarse para poder estar juntos. Cuando uno ama, quiere estar con la persona amada. Hermano, ¿tú amas a Dios? ¿Cuánto tiempo quieres estar con Él? El mandato que recibe era tener una relación íntima de amor con el Señor. La idea es que amarlo con toda la persona, el cuerpo, la mente y el alma. Y nosotros le tenemos que amar a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros hemos creído, conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él, dice su palabra. Increíble. Dios nos ha demostrado el amor. Dios nos dijo, yo te amo, hijo. Él nos demostró su amor. Enviando a Cristo por nosotros. Yo quiero demostrarte, dijo Dios, mi amor por ti, al extremo de dar la vida de mi hijo por ti. Dios quiere que le demostre también nosotros el amor a Él. ¿Y cómo? Guardando la palabra. obedece mi palabra. Si yo digo que es blanco, para ti tiene que ser blanco, no de múltiples colores. Si realmente me ama, guardará mi mandamiento.
Hermano, esta es nuestra primera y gran responsabilidad. Tenemos que mantener su palabra en nuestro corazón, para pensar en ella, para meditar en ella, para reflexionar en ella, para ver qué quiere la palabra de Dios para que me diga en el instante. A veces vemos lo que nosotros queremos ver, pero no queremos ver lo que Dios quiere mostrarnos. Lo que nosotros necesitamos hacer es reflexionar. No podemos dar a nuestros hijos lo que no poseemos. Nadie puede hacerlo por nosotros. Nadie puede entregarle a nuestros hijos lo que necesitamos entregarle. Los programas de gobierno no pueden entregarle lo que nosotros debemos entregarle. La iglesia no puede entregarle a sus hijos lo que usted debe entregarle. La escuela dominical no puede hacerlo. Sus maestros de las escuelas seculares tampoco lo pueden hacer. Tenemos que entregarle lo que Dios nos da a nosotros. Y la retirar a tus hijos estando en casa, al acostarte, al levantarte, las escribirás como poste en tu pieza, en tu dormitorio, para que la palabra de Dios llene el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo llena el corazón nuestro? Meditando cada día en ellos. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y de compartir ese amor también con los demás. Hermanos, vivimos en un tiempo que nos pasa. Cada día que pasa es más difícil. Pero tú eres el compañero de milicia. Tú estás en la batalla. Tú eres soldado de Jesucristo. Y necesitamos que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante. No desfallece. No te sientas derrotado ni te sientas solo, porque Él está contigo. Y Él estará contigo donde quiera que vayas. No tengas temor de tu vida, búscalo. Como decía el hermano Chávez, ¿no? Búscalo, escúchalo. Él quiere decirte algo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a Dios, para adelante una vez más, estamos agradecidos, Señor, por tu divino, por tu divinidad en tu palabra. Somos tan pequeños a mirar su palabra, Señor. Somos tan indignos. Necesitamos, Señor, que usted genere cambios en nuestra vida. Que nos moldee como el alfarero moldea el barro. Ayúdenos a nosotros a dejarnos moldear por usted, por su mano. Que pueda también corregirnos aquellas partes que necesitamos corregir. Ayúdenos a nosotros también como iglesia. Necesitamos, Señor, que usted nos guíe, nos ayude para seguir adelante. Oramos por cada uno de mis hermanos que hoy están en el mundo, por todos aquellos que hoy no están, que usted también les anime, les guarde, aquellos que no han podido llegar, que amoreste a aquellos que pudieron llegar, no lo hicieron, por aquellos que le buscan, Señor, para que usted se dejara encontrar. Gracias por este lugar, por la bendición hermosa que nos da de tener una hermosa casa, de poder reconocer que todo lo que hemos recibido viene de su mano, que todo lo que tenemos ha sido por la gracia suya, por el amor que usted siente para con nosotros. Gracias, Señor, por su bondad infinita en nuestra vida. Y ayúdenos cada día a ser la persona que usted quiere que seamos. Agradecemos estas cosas del mundo de Cristo Jesús. Amén.
Ahora. Muy bien. Estamos preparando. Estamos preparando la posibilidad de invitarlos al cine a todos ustedes. Esperamos confirmarlo. preparen a gente que quiera venir a ver la película que ya la tenemos. Estuvo recién. El cine ya está en la escalera. Pero no voy a estar de no le puedo decir el nombre de la película porque si le digo usted se va a meter a entender ya, le puedo decir, ay, ya la vi, no sé. Lo importante es que sea sorpresa, va a impactar tu vida, lo importante también es que traiga a alguien para que le acompañe. Vamos a fijar la fecha para que usted ya la tenga. Yo estaba pensando el día viernes, va a ser un poco más viernes por la noche, hacer el cine aquí. La verdad es que queremos hacerlo. También necesitamos compartir con ustedes, sé que hay otro aviso, pero la próxima semana queremos tener una reunión especial porque queremos tener reunión de miembros, y vamos a tener un solo culto, ¿ya? Así que confirmando sí, en unos segundos más la presencia del hermano Bernardo, que la parte del que tiene que hacer una revisión para el informe, pero hace rato que no tenemos la reunión y necesitamos hacerlo. Faltaron bastante hoy, entonces el cuestionamiento está en que hay que avisarle a todos ellos en forma particular. ¿Ah? 22 personas. Entonces, necesitamos que estén todos para recibir toda la información. Así que yo tengo que conversarlo con el hermano Reinaldo ahora un poquito y vamos a ver si podemos hacerlo, si no, nada más para que llegue.
Thank you.
Gracias.